Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record and I'm not playing rap. Just in a car by kill me. Till you tell me in the heavenly phone to hold tight.
Son las 2 y 6 minutos de la madrugada, ahora menos en Canarias. Aquí seguimos contigo en la noche de COPE, pendientes siempre de la actualidad y acompañándote una madrugada más con historias tan increíbles como la que te voy a contar ahora mismo, cuya protagonista es una niña gallega. Tiene 7 años, padece un trastorno del espectro autista y además nació sin pabellón auditivo. Esto se traduce en que su oído interno, el tímpano o el martillo, funcionan perfectamente, pero no tiene un conducto que lleven los sonidos a ese oído interno. En definitiva, apenas oye y lo poco que oye lo percibe muy, pero que muy bajo. Bueno, pues desde hace unos días y gracias a sus dos otorrinas, Nieves Rodríguez y Tamara González, su vida es un poco más fácil porque a partir de ahora podrá escuchar. Bueno, nos lo cuenta Nieves.
Todos los autistas si no oyen, ¿cómo los estimulas? O sea, el autismo necesita una estimulación logopeda, de reeducación, poder acercarte a ellos y además del autismo, que ya es una barrera, le sumas otra barrera más. Igual que una persona con una demencia, con un Alzheimer, si le sumas la audición, siempre suma.
Y este tipo de implante nunca se había realizado en España a una niña de esta edad.
La niña ahora tiene el implante puesto subcutáneo. Ahora hay que el procesador, que es la parte externa, 6 semanas después de la cirugía tiene que cicatrizar. O sea, la activación auditiva quedan 6 semanas. La cirugía salió perfecta, pero falta activar el implante, claro. Bueno, nosotros llevamos, en la unidad de otología aquí, ponemos implantes integrados adultos habitualmente. O sea, pero la primera cirugía que hacíamos de este tipo es esta.
De hecho, esta operación lleva varios años planeada, pero han estado esperando a que su cráneo creciera lo suficiente como para poder realizar esta cirugía sin complicaciones. Lo que está claro es que el éxito de esta intervención reside en la dedicación de un equipo unido.
Pues llevamos 2 meses viendo vídeos, conectándonos un sábado desde casa, estudiando en casa, preparando entre la otra cirujana y yo, que es la doctora González, como una coreografía. Eso estaba todo medido. Desde el principio hasta el final. No había ningún paso que no estuviese estudiado.
De hecho, tan preparado lo querían llevar que simularon la operación el día anterior.
Pues mira, practicábamos nosotras solas tal, pero el día anterior a la cirugía vino la casa comercial con una cabeza de plástico, media cabeza, y con todo hicimos la cirugía el día anterior. La cirugía el día anterior, todos los pasos los repetimos en un fantomas, se llama. O sea, es un trozo de oreja de plástico.
Un trabajo excepcional, sin duda, que evitará que el trastorno del espectro autista de esta niña de 7 años se agrave por su incapacidad para escuchar. Desde luego que compartimos la alegría de esta pequeña.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y atento a la siguiente historia que te voy a contar, sobre todo si siempre has sido un amante del arcade, de las máquinas de juegos. Porque hay un bar en Madrid en el que te puedes pedir una copa y echar todas las partidas que quieras.
De un restaurante que iba a ser al principio, pues al final es un bar lleno de arcades, gratis, con la bebida y ya está.
Todo el mundo quiere recordar viejos tiempos, pues con los amigos del instituto o con cualquiera.
Qué bueno. Desde luego, para recordar buenos tiempos no está mal. En unos minutos te cuento más sobre este negocio que han comenzado dos amigos que, por cierto, se conocieron de una manera muy curiosa. Y querido oyente, ¿por qué compramos cosas aunque no las necesitemos? Seguro que más de una vez te has visto comprando algo que no te vale para nada, simplemente por el hecho de estar rebajado porque lo has visto en la tele o vete tú a saber. Y es que 3 de cada 5 consumidores reconoce comprar productos rebajados que no necesitan. De eso hablamos contigo esta noche, Ana Huertas.
¿Cuántas veces has comprado algo por impulso sin medir las consecuencias? Eso queremos que nos cuentes. Cuéntanoslo. ¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche/rosado, y en WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Todo empieza con un mal paso que se quiso dar para avanzar y acabó siendo en falso. Para mí lo diferente es bello, para ellos algo que debería ser castigado. Y así me lo hicieron ver en primero, decidieron que mi ego volviera a partir de cero. Me ignoraron, me ofendieron, me golpearon, me escupieron, consiguieron que dijera no me quiero. Lo llamó la paradoja del embudo, mi inseguridad les hizo sentir más seguros. Y cada día me hundía más profundo, y cada día dolía más el mundo. Me decía, ellos no son tan duros, soñaba con tumbarlos uno a uno. Mirarles fijamente, sacarlos de mi presente y conseguir hacer presente mi futuro.
El acoso escolar o bullying es un problema muy grave que tenemos en nuestras escuelas y que se cobra alrededor de 200.000 suicidios al año de jóvenes de entre 14 y 28 años. Dentro de la Unión Europea, hasta 24 millones de niños y jóvenes al año son víctimas de acoso y maltrato por bullying. El país más afectado es Reino Unido, seguido por Rusia, Irlanda, España y Finlandia. Ahí estamos, de los primeros en la lista. Un problema que ha estado muy presente también durante la pandemia, porque a pesar de que los confinamientos y las clases virtuales han reducido las agresiones escolares, el ciberbullying ha sido el acoso más frecuente con el COVID. De eso hablamos esta noche con Jero García, nuestro profe boxeador. Jero, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, ¿cuántos chavales han podido llegar a tu escuela y también a la fundación que lleva tu nombre con este problema de acoso escolar?
Pues la verdad que han venido muchísimos, pero no solamente acosados, sino acosadores. Porque al final no nos olvidemos que, por supuesto, que la víctima es la que sufre el daño, pero lo que está sufriendo el que lo provoca, lo que está sufriendo el que acosa.
El que acosa, claro. También hay un problema de fondo, ¿no?, que habría que atajar.
Muchísimo.
Bueno, hoy de hecho Jero ha venido con un invitado muy especial. Este es Javier.
Ya decidí hace tiempo que gente que me aporta, bienvenida. Gente mala, que siga su camino. Conmigo no van a ir. Se te hace bola aquí en el estómago y es en plan de que no... Ni duermes, ni sabes por qué, ni sabes por dónde te vienes. Vienes un día que a lo mejor te ha salido algo mal en el trabajo y lo hablas con los compañeros y dices, hacer el 1-2. Te desahogas y se te van las cosas.
Bueno, Javier es alumno de boxeo de la Escuela de Jero, es víctima de acoso escolar, pero es increíble cómo, Javier, cómo te ha cambiado la vida en todo este tiempo. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
¿Cómo estás? Cuánto me alegro, qué valiente eres, ¿eh?
Hombre, se hace lo que se puede.
Hombre, es una pena, pero vivimos en una sociedad que, por desgracia, tiende a discriminar, sobre todo si eres diferente, y en tu caso hablamos de una parálisis cerebral que implica una lucha constante.
Sí, mucha lucha desde que nací. Nací con un solo ventrículo y a partir de ahí luchando constantemente.
Bueno, a ti a luchar no te gana nadie. No te dieron más de 5 días de vida y ahora tienes 39. Oye, ¿cómo te afecta en tu día a día esa parálisis?
Hombre, ahora en día a día cada vez menos. Gracias aquí al maestro Jero García y a muchos profesionales de la rehabilitación, pero sí que lo he tenido fastidiado en el pasado.
Claro.
Sí.
Y ahí empezaron muchos de tus problemas, es decir, ahí empezó todo, ahí empezó el acoso escolar, hablabas de una bola en el estómago, ¿no? Así es como lo recuerdas. Sí. ¿Qué edad tenías, Javier?
Pues mira, el bullying para mí empezó en el instituto.
En el instituto.
En el instituto, y es que no había hueco, no había luz. No me entendían los profesores, los compañeros. Claro, yo al tomar medicina me decían, mira, ese se está drogando, mis padres poniendo los informes a los directores. Me he tenido que cambiar muchas veces de instituto.
Fíjate, incomprensión también por parte de los docentes.
Dicen que el silencio es el mayor cómplice de las violencias y yo en los colegios y en los institutos veo muchas boquitas calladas.
¡Qué barbaridad! Javier, ¿y qué tipo de acoso sufriste? Hablamos de insultos, se reían de ti, burlas...
Insultos, no jugar conmigo, excluirme en las excursiones, sentarme solo porque... Yo no me voy a sentar con ese que tiene ese brazo mal, o con el rarito, o con el tontito.
Ya. Yeah.
En fin, una serie de cosas que a día de hoy mejor no recordar.
No, y además esas personas, gracias a Dios, hoy en día están muy lejos de tu vida.
Sí, sí, sí.
Mejor, Rosa, no pasar de largo, de que tú fíjate que el pobre Javi se ha tenido que cambiar varias veces de instituto, siendo él el acosado.
Exactamente.
Pero ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? O sea, que el acosado sea el que tenga que cambiar de colegio.
Sí.
O sea,
sí.
Cuando los acosadores, cuando saben perfectamente quién son los acosadores, sean ellos los que tengan que cambiar.
Exactamente, y no se haga nada, ¿no? En tu caso, a ver, entiendo que es una situación muy difícil psicológicamente, Javier. Estabas fatal, te sientes súper mal, no sabes cómo pedir ayuda. No sé si en tu caso tuviste miedo a contarlo o cómo fue.
Sí, miedo a contarlo porque no sabes dónde ir. O sea, sí, fui a psicólogos, los psicólogos les venía grande, no sabían tratarme. Y claro, llega un momento, por eso lo de la bola, que dices, es que no sé por dónde tirar. Yeah. O sea, es que no hay más. O sea, no veía salida.
Tenías el apoyo de tus padres, pero
sí.
Entiendo que en el instituto, claro, nunca se han tomado medidas en ese aspecto.
No, porque claro, tú tienes un tutor, una persona de referente, pero no hay esa persona de referente en el instituto, en mi caso. Entonces yo me decía, te lo estás inventando, son paradojas tuyas.
Ya. Jero, ¿cuál crees que es la peor forma de bullying? ¿La psicológica?
Bueno, vamos a ver, el bullying es un acoso, y el acoso es cuando tú vilipendias, molestas, hostigas a otra persona de forma violenta. Esa violencia puede ser verbal, física o psicológica. Yo creo que la física siempre conlleva la psicológica, ¿no? Entonces, un poco cuando tú golpeas a alguien o lo maltratas físicamente, el maltrato psicológico viene de la mano, ¿no? Entonces, yo creo que lo peor es maltratar a alguien a través de un acto violento, ¿no? En este caso, un golpe, por ejemplo, ¿no? Pero es que hay cosas muchísimo más crueles, ¿no? Que los golpes. O sea, ahora mismo, con esa falta de empatía que está habiendo en los jóvenes, o sea, ellos no se ponen en las zapatillas de al que le están insuflando el dolor. Entonces no saben parar. Entonces están cometiendo barbaridades y luego encima con el enfoque de las cámaras grabando, ¿no?
Fíjate, ahora hay muchas campañas de concienciación que van dirigidas a los chavales, a los compañeros, porque no ir contra el abuso es parte del abuso, ¿no? Es necesario contar con el apoyo de los compañeros y de los profesores como primer paso para salir de esa situación. En aquel momento, Javier, ¿había personas en el instituto que se acercaban a ti, que intentaban ayudarte?
Que yo recuerde, no. O sea, porque tanto los profesores como mis compañeros, el déficit de atención que yo tenía,
que tú tenías, claro,
pues a ellos les hacía perder el tiempo. Y si eso le sumas que en el recreo te encuentras solo, que nadie quiere jugar contigo o enseñarte algo, pues te hundes en la miseria.
Desde luego, Jero, supongo que la expresión "los niños son muy crueles" nos da alguna explicación de este fenómeno, porque en muchos casos la falta de madurez les impide empatizar con los demás y aprovechan defectos de sus compañeros, ya sean reales o imaginarios, para ridicularizarlos. Eso hablamos en el caso de niños, pero también se dan adolescentes que son muy conscientes de lo que están haciendo.
Hombre, claro, vamos a ver, es que al final el acoso está a nivel infantil, a nivel adolescente, a nivel juvenil, incluso entre adultos.
Claro.
O sea, no nos confundamos. Y ahora estamos hablando, y no quiero pasar por encima de esto, de solamente el bullying, que cuando hablamos en un ámbito escolar, que no se nos olvide el acoso entre iguales, que es lo mismo, pero por ejemplo en el deporte base, que está ocurriendo. Lo que pasa que, claro, las estadísticas son distintas. Si sumáramos todas las estadísticas, estaríamos hablando de una pasada de niños que están afectados por cualquier tipo de acoso, porque tú ahora mismo a un niño en un deporte base, en un equipo de fútbol, en un equipo de baloncesto, del que sea, está sufriendo acoso. Y lo están sufriendo de una manera, a mí me están llegando muchísimos niños que dejan, odian en los deportes que están practicando y se vienen a hacer boxeo porque es que les han acosado brutalmente, ¿no?
Fíjate, claro, hablamos de una situación que antes se acababa en el colegio o en un campo de fútbol o en cualquier otro campo de deporte, pero ahora se prolonga en las redes sociales, a través del WhatsApp o de cualquier aplicación que tengamos en el móvil. Lo preocupante de todo esto es que el niño es incapaz de desconectar y sufre un acoso continuado.
Claro, yo lo llamo la próloga, ¿no? Te atacan en el colegio y luego te atacan en casa a través de las redes sociales.
Claro.
Y luego está una cosa, eso es lo que podríamos considerarlo como
ciberbullying.
Y luego tenemos el ciberacoso, que es el acoso directamente. O sea, no hace falta que sean compañeros tuyos de colegio. Pero eso ya tampoco se considera bullying. ¿Por qué? porque no está en el ámbito escolar. No estamos, es algo que con lo que estoy yo peleando mucho, que son con las estadísticas. Están dividiendo las estadísticas para que no veamos realmente el problema. No se puede hablar de suicidios, y ya sabes que la mayoría de los suicidios a nivel infantil vienen por un acoso escolar. Sí. No se puede hablar de determinadas estadísticas en unos tipos de violencia que es que no se puede hablar. O sea, estamos apoyando al mayor cómplice de las violencias, que es el silencio.
Claro. El papel de los padres en este sentido es tutelar cómo utilizan nuestros hijos las nuevas tecnologías. Los profesores, está claro, los docentes, porque es precisamente en el ámbito escolar o en un campo de fútbol a los de un entrenador donde se señalan las víctimas y se inician las campañas. Ahí hay que detectar la aparición de estas conductas, informar rápidamente a los padres y ponerse en movimiento, ¿no?
Mira, para mí...
Esta es una forma de actuar.
O sea, para mí un poco la solución del bullying es la siguiente... En tres parámetros claros y meridianos: detección, educación y notificación. O sea, tenemos la detección, pero lo primero es en casa, que es que los padres se preocupan de cómo van los niños al cole. No, señores, preocúpese de cómo vienen. O sea, pregunten a los niños qué tal desde el minuto uno, porque la primera detección, ¿vale? A la hora de detectar, tienen que ser los padres los que tienen que aplicar una generosidad en el esfuerzo de darse cuenta de cómo vienen los niños del colegio. Luego tenemos la educación. La misma familia son los primeros que le van a dar esas capacidades a la hora de aguantar, porque siempre en esta vida los golpes van a llegar, y desde el colegio más. ¿Por qué? Por lo que acabas de comentar tú, que los niños son crueles. El primer parapeto, sí, o sea, la primera muralla la tienen que poner los padres a través de insuflarles unos determinados valores. Pero eso lo tenemos que enseñar desde casa. Y como por último, la notificación, tanto en casa como los padres, como por supuesto en el colegio, para no abrazar ese cómplice de las violencias que es el silencio.
¿En qué momento, Javier, llegas a la escuela de Jero?
Bueno, pues yo estoy haciendo rehabilitación. Y Vanessa, una educadora social muy buena, me empieza a insistir. Javi, ¿conoce a Jero? Yo de primeras, como que no. Me dice, venga que sí, te concerto una cita y vente. Ya un día voy a la escuela y las primeras palabras es que se me cagaron. Dice, ¿pero tú puedes mover las dos manos? Y le dije, sí. Dice, pues entonces puedes darle el saco.
Y punto.
Eso fue la única entrevista más corta.
Claro, porque me venía. Claro, él.
El cojero para adentro.
Claro, viene con el desanjero por bandera, ¿no? Poniendo excusas. Digo, aquí no hay excusas, rey. ¿Puedes mover las dos manos? Dice, sí, pues puedo pegar un saco. Camina.
Oye, ¿cómo lo encontraste, Javier, cuando llega a la escuela?
Bueno, no tiene nada que ver lo que has visto a Javi entrar por la puerta, de cómo entro por esa puerta de ese planeta que tengo metido en un garaje, ¿no? Que es la escuela de boxeo. O sea, no tiene nada que ver. Él no era capaz de vendarse, no era capaz de parar lo que yo le llamaba. Bueno, yo utilizo mucho, como decía Víctor Fran, la intención paradójica. Yo me meto mucho con él, ¿no? Yo le pongo mucho las manoplas y siempre digo que es el hombre de las trayectorias indescriptibles.
No sabes por dónde te va a venir, ¿no?
No sé por dónde va a venir el tío.
Oye, pues eso es una suerte, ¿no?
Y entonces, poco a poco, acabó vendándose él, acabó entrenando como un boxeador cualquiera e incluso se sacó el título de monitor de boxeo.
¡Qué bueno! Javier, ¿qué significa el boxeo en tu vida?
Uf, yo creo que es que ha sido la luz que necesitaba y la salida de escape. O sea, tenía tanto ahí metido y tanta rabia, tanto odio, que el poder que me escuchen, que me den una explicación, el llegar al gimnasio y como digo en la entrada, que llegas del trabajo estresado y demás, que te escuchen, te hablen, te aconsejen, eso te da perspectiva. Yeah. O sea, te sientes, bueno, como dice Jero, en la tribu, en una familia.
Ahora tienes tu vida, tu trabajo, tus amigos, tu deporte, tu familia.
Y que no falte.
Jero, ¿cómo te ayuda el boxeo a superar estas heridas? ¿Cómo es esa transformación?
Bueno, lo primero de todo, te reafirma. O sea, te reafirma a través de regular la ira y canalizar la agresividad que tienes dentro por ese daño sufrido. El boxeo, como te acerca al carácter primario del animal, que es jugar a pelea, pues te ayuda a eso, a regular esa ira y canalizar esa agresividad. A partir de ahí empieza a reforzarte. Cuando te vas reforzando, te empiezas a sentir seguro de ti mismo. Y ahí te abraza uno de los valores más importantes que tiene el deporte, pero sobre todo, y por encima de todas las cosas, el boxeo, que es la pertenencia al grupo, la tribu. Un hombre que, como él, que se ha sentido solo durante muchos años, una persona muy, muy, muy tocada, ya no físicamente, sino psicológicamente, encontrar una familia fue lo que le abrió la puerta a la luz.
Fíjate, no hace mucho conocíamos un informe de la Universidad de Córdoba que determinaba que hacer deporte ayuda a prevenir ser víctima de acoso escolar, de tal forma, decía este informe, que hay que cuidar la condición física no solo por las mejoras de la salud, sino por las mejoras a nivel personal y social de todos estos chavales, ¿no?
Es que la Universidad de Córdoba sabe mucho.
Es que yo trabajo con ella, ¿no?
Y bueno, pero es así, como el deporte puede ayudar incluso a esto, ¿eh? Parece que no, pero ahí estamos.
Es que ahora mismo, y más en un momento donde esta sociedad, desgraciadamente, es muy, muy violenta, poder canalizar la agresividad y regular la ira ayuda, ayuda muchísimo, sobre todo pues, para lo que hablamos casi todas las semanas, Rosa, reafirmarte que una autoestima equilibradita, y a partir de ahí poder ver la vida y tomar decisiones de otra manera.
Qué bueno, así que yo ahora voy a la escuela y aquí Javier me puede dar clases perfectamente de cómo tengo que dar un crochet, un directo, un tal y esas cosas, ¿no?
Bueno, va a ser un directo muy especial, pero él está turbado.
Sí. Va a ser un directo con trampa.
No, bueno, pueden ser crochets y upper con trampa, los directos se manejan todavía.
Pero ¿sabes lo importante de todo, Rosa? Y no quiero dejar esto.
Sí.
Es el ejemplo de Javi, ¿no? O sea, aparte de lo que ha sufrido y aparte de lo que a él, como le ves, con esa sonrisa maravillosa, que durante mucho tiempo no la tenía, es el ejemplo para los demás.
Yo siempre digo que deberíamos tener miedo a ser iguales y no a ser diferentes. Qué suerte conocerte esta noche, Javi, de verdad que sí. Gracias por
Muchas
venir
gracias.
A la radio. ¿Habías estado alguna vez en la radio?
No.
¿Conmigo no?
No, contigo no.
Y soy yo que te paseo. En la tele sí te he llevado.
Sí. ¿Ah, sí? ¿Y en la radio es tu primera entrevista?
Sí.
Creo que sí.
Pues que sepas que aquí solo entrevistamos a la gente importante.
Eso es.
Muchas gracias.
Eso es lo que tú eres, un tío grande. Oye, cuídate mucho y gracias por venir a la noche de COPE, Javier. Ha sido un placer conocerte.
Igualmente, muchas gracias.
Y Jero, amigo, gracias por tus consejos y por cuidar con tanto cariño a gente como Javier, a jóvenes que sin tu ayuda tendrían una vida peor seguro.
Hacemos lo que podemos. Y antes de despedirnos, aconsejo una película que se va a estrenar en breve aquí en España que se llama El día que quemé mi corazón. Si quieren saber de bullying, que vean
esa película. Muy bien, cuídate, amigo. Gracias.
Gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
El viento sopla tu cabello. Me matan esos ojos bellos.
Bueno, y nos gusta mucho comprar también, ¿eh? Sobre todo con la llegada de Internet y el posterior auge de las compras online, el consumismo se ha disparado de forma desmesurada, diría yo. Y es que en la red se pueden encontrar, bueno, prácticamente de todo. Resulta tan sencillo adquirir que pocas veces nos paramos a pensar en si realmente lo que compramos lo necesitamos o no. Y de eso hablamos contigo. ¿Cuántas veces has comprado algo por impulso que no sabes si necesitas, Ana Huertas?
Me ha hecho mucha gracia porque sobre una compra online, como estabas hablando, nos cuenta este oyente.
Yo hice una compra de extrema necesidad, que es una cuchilla que te corta el calabacín, la patata, el pimiento, los tomates con forma de estrella, de media luna, te hace como espaguetis de calabacín. Todavía no la he usado, creo que lleva en el cajón como 6 meses. Y fueron los 14 euros mejor invertidos de lo que va de año.
Cuchillas de formas para cortar el calabacín y las verduras y las patatas. Es que yo no me lo imagino, estaba pues, pensando en mi cabeza, ¿cómo es esto?
Yo te voy a decir una cosa, yo tengo un chisme de esos para cortar de todas formas posibles y ¿te puedes creer que a lo mejor lo he usado una vez o ninguna pues, y lo tengo desde hace tropecientos mil años en la cocina,
si
en un cajón?
Si lo has utilizado una vez, ya lo has utilizado más que...
Sí, más que este oyente, también te lo puedo asegurar. Pero es verdad, ¿por qué compramos cosas aunque no las necesitemos?
Ni idea, pero es que ya podemos hacer esto en mercadillo, vamos a ponernos aquí a vender por internet entre nosotros también.
Pues sí.
He buceado siempre, toda mi vida, y hace unos años se me ocurrió comprarle a la que es ahora mi mujer un equipo de buceo, lo más de lo más, todo el equipazo completo. Bueno, pues aquí lo tengo nuevo. Si hay algún interesado que quiere un equipo de buceo de mujer, pues que se ponga en contacto conmigo.
Vas a tener
mil anuncios, claro.
Vamos a tener que poner aquí un chiringuito con todas estas cosas que no utilizamos, pero vamos a ver, ¿tú para qué le regalas a tu chica un equipo de buceo si no sabes?
Ay, calla,
a lo mejor ni bucea siquiera.
Ay, a mí me regalan uno de esos y ya digo, yo no lo voy a utilizar porque me da algo meterme ahí en las profundidades
del mar. A mí tampoco
mar, ¿eh?
Me gusta, o sea que yo no quiero equipos de buceo, ¿eh? Es importante preguntar antes de regalar algo, ¿eh? Es importante. Bueno, ¿cuántas veces has comprado algo por impulso y en este caso sin medir las consecuencias? Porque además el equipo de buceo ocupa mucho espacio, ¿eh? Es verdad. Solamente con el traje de neopreno a ver dónde lo metes.
Es verdad, madre mía.
Se ocupa un montón de espacio en el armario y a mí no me cabe. Ay, bueno, hoy hablamos contigo de eso, de compras absurdas, inútiles. Lo que viene siendo tirar el dinero.
¿Dónde queremos que nos lo cuentes? Pues en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp en el 687-08-9770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada semana aquí en La Noche de COPE nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas e historias interesantes en Aguartas.
Y esta noche vamos a hablar de las máquinas de arcade.
¡Ay, qué recuerdos!
Pues mira, a ver, hay salas, hay museos, las vemos en ferias, en muchísimos sitios, en la tele, en series. Bueno, y en muchos casos se intenta incluso hasta recuperarlas de alguna manera, estas maquinitas, ¿no? Que al final son joyas. Pero yo pienso, Rosa, que para recuperar algo hay que también darle una vuelta de tuerca, ¿no?
Efectivamente, porque, a ver, los marcianitos, el Tetris, el Comecocos, nos van a enganchar siempre. Pero a día de hoy yo lo sé por mi hijo y a veces me pongo con el Comecocos con él y me dice, mami, ¿qué es esto? Esto no me va, esto es muy aburrido. O sea, que habrá que fusionarlo con algo más moderno, ¿no?
Efectivamente. Imagínate, yo qué sé, una sala retro. Hay que parezca que te has ido a los 80 o a la serie de Stranger Things, pero que no se vea cutre. Yo ese es el concepto que tengo de traer algo retro a lo moderno.
Bueno, y es que eso está de moda, lo vintage, claro. Pero que no sea viejo ni estropeado.
Y por eso mismo, Miguel y Daniel, que se conocieron jugando a la máquina de bailar, una máquina de estas arcade, el Dance Dance Revolution, que me he documentado y todo, han decidido abrir un negocio en el que mezclan lo mejor de la época del arcade con lo que se lleva ahora, que es salir de fiesta. ¿Sabes cómo se llama este lugar?
Mira qué bien, ¿cómo?
Next Level Arcade Bar.
Estábamos en una época como de descubrimiento, de querer emprender, pero al final el negocio se fue por donde no tocaba y de un restaurante que iba a ser al principio, pues al final es un bar lleno de arcades, gratis, con la bebida y ya está.
Todo el mundo quiere recordar viejos tiempos, entonces es una cosa bastante agradable y más si te puedes tomar una copa a la vez que recuerdas viejos tiempos con los amigos del instituto o con cualquiera.
Bueno, estoy pensando que aquí tenemos que ir, qué divertido, es que me parece una idea genial.
Es que es lo más y es muy gracioso porque, claro, las máquinas son gratis, ¿no?, con la bebida, pero como te despistes y no te des cuenta, echas la moneda en la máquina y te quedas sin ella, ¿eh?
Las monedas las puedes echar si quieres, que luego las recogemos y eso son el bote. Pero no hace falta. La consumición es obligatoria, pero las máquinas son gratis, todo lo que quieras. Y bueno, eso es lo que seduce a la gente.
O sea, que tú echas el dinero, pero es el bote que se queda luego ellos.
Efectivamente.
¡Qué bueno! Oye, ¿cuál es la máquina que más triunfa? A ver,
vamos a ver.
Bueno, la estrella siempre será la máquina de baile. Siempre, siempre hay gente. Gente profesional, gente que le gusta simplemente jugar el danza kuduro.
Es lo más exitoso al final. Todas las máquinas tienen mucho éxito, pero bueno, siempre todo el mundo hace cola por querer echarse un baile con los amigos.
¡Qué exacto. bueno! ¡Qué bueno! Pero tú sabes lo que es el danza kuduro, Ana.
Hombre, por supuesto.
Ah, bueno, vale.
Tenía una coreografía en la ESO. Hicimos una coreografía mis amigas y yo para un torneo.
Pero
sí,
qué
sí.
bueno esto de bailar, pero sí. mi favorita seguirá siendo el Comecocos de toda la vida.
Yo no sé, pero yo siempre he querido probar esta máquina de baile. Voy a tener que ir. Tú, Rosa, si tuvieses que apostar por qué tipo de gente va a este bar, ¿qué dirías?
Pues mira, mi generación, en torno a los 20, 30, no, quiero decir, en torno a los 40, 50, ¿no? Gente que ha crecido en su adolescencia con estas maquinitas, claro.
Pues fíjate que los más jovenzuelos también somos bastante más clásicos de los que algunos pueden llegar a pensar y también nos animamos.
Normal.
Es muy curioso y es una cosa que no nos esperábamos, pero viene gente desde los 18 y gente de 60 y muchos que claro. también vienen a jugar a las primeras partidas que echaban de jóvenes. O sea, es una mezcla de edades muy curiosa.
¿A quién no le gusta jugar a las maquinitas?
Sí, que es verdad.
Yo creo que este sitio va a triunfar. Vamos, que tenemos que ir a echar unos bailecitos nosotras.
La próxima fiesta de Navidad yo creo que la deberíamos organizar allí.
Oye, a más de uno le encantaría la idea.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again.
life I love is making music with my friends.
En la noche de COPE llega el momento de preparar la mochila para disfrutar de otra ruta estupenda para este fin de semana. Y nuestro guía no es otro que el historiador, periodista y viajero incansable Pedro Madera. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues muy contenta, porque es verdad que otoño es tiempo de bosques y apetece disfrutar de otra manera del campo, querido Pedro. ¿Tú eres romanticón otoñal o huidizo de chimenea?
Yo soy las dos cosas, porque me gusta durante el día cansarme pateando el monte, para arriba, para abajo, cansando a los perros, sobre todo. Yo tengo un objetivo, mantengo la máxima de mi hermano. Un niño cansado es un padre liberado. Y entonces,
en este caso, perros.
En este caso, yo lo que quiero es cansar a los perros, que no se cansan, acabo yo peor. Pero cuando llego después de una buena caminata por el bosque, hay un placer, igual que en el esquí, el de quitarte las botas, y no sabes. Te quitas las botas, las tiras así en un lado y sientes una paz. Botellita de vino, chimenea. Lo único que no logro es que los perros enciendan la chimenea, pero cuando uno tiene esa sensación, dice, cómo me gusta el bosque que hay detrás de
mi
casa.
Sí, sí, bueno, estamos en la estación más bonita del año, cuando los bosques cambian de colores, las hojas empiezan a cubrir el suelo. Es un momento del año estupendo que invita a pasear por todos ellos, y hoy vamos a conocer rincones del país para disfrutar en familia o con el perro o con quien tú quieras.
Eso es. El momento romántico con perro y pareja está permitido también, que no es excluyente. A ver si vais a pensar que yo soy así tan raro, que tengo una fama de áspero y arisco tremenda. Bueno, y además de que cambian, es que hay bosques que todo el año tienen hoja, que es lo que hay que pensar, porque uno piensa, el bosque de haya, el bosque de roble y tal, que se le cae la hoja, o las choperas. No, hay bosques que tienen hoja permanente, que son muy agradables, y esos son, uno de ellos son los pinares. Y los pinares, la verdad es que, sinceramente, en Segovia tenemos todo el pinar de Balsaín, que es que a mí me parece un sitio maravilloso, porque tiene una integración de historia, de naturaleza y de paisaje brutal. Es que no, de verdad, pocos sitios vamos a encontrar en Europa como esto. Es que saber que ir a Balsaín, donde nos llevaban en el colegio de excursión, y saber que al lado tenemos dos palacios que son ejemplo de arquitectura, unos jardines estupendos, pues una mezcla perfecta para pasar el fin de semana.
Hombre, y tanto, es que Segovia, a ver, allí el mar no es de agua, es de pinos, porque
la verdad es que sí.
Son miles y miles de hectáreas de pino.
Leí una vez que eran protegidos, creo que más de 10.000 hectáreas de pinos, que todo es el bosque de Balsaín y toda esta zona de la Granja, que llega hasta casi Torre Caballeros, aunque una parte ya ha sido más, tiene más zona de pradera para el ganado y tal, pero es que es tremendo. Y toda la ladera norte de la Sierra de Guadarrama, que ahora es parque nacional y está mucho más protegido, es que es brutal. Todos los bosques del Espinar, todos los bosques de Río Frío, que tiene otro palacio maravilloso donde los ciervos corretean y se acercan casi a los coches, y que le puedes decir al niño, mira, la madre de Bambi está ahí, la madre y el padre de Bambi, es que eso no tiene precio.
Desde
y vale
luego,
la entrada, creo que ahora vale 1 euro la entrada con coche, ¿no? Y hay gente que todavía dice, es que es caro, ¿cómo va a ser caro? Dios mío, pasar con un vehículo y que pueden entrar 2, 3 personas o 4 dentro de ver el parque. Entonces a mí me parece una maravilla. Además es una, a nivel naturaleza, si vamos con un experto, cogemos un guía que nos lo explique, es una mezcla fantástica, porque al lado de esas masas de pinares tremendas, hay zonas de rebollos, hay zonas de robles, hay zona de pastizales, hay piornales y algunas zonas, algunas manchas de encina, que es maravilloso, con lo cual me parece estupendo. Incluso al lado de mi pueblo, mi pueblo residente, que es Villacastín, tenemos ahí unas zonas boscosas, por ejemplo un bosque que es la Fresneda, al lado del río Voltoya, que es estupendo para pasear, bien abrigado, pero para pasear,
sí,
y nos permite disfrutar muchísimo de la zona.
Es un sitio ideal para la práctica del senderismo, y no olvidemos que el otoño anima a salir a caminar para recuperar la forma perdida durante el verano. Hay que aprovechar todavía, que tenemos la temperatura más o menos suave, porque luego el frío se nota, cuando venga de golpe. Ya verás tú.
Y además, aunque ha hecho frío, siempre mantengo una teoría, que es que dentro del bosque no hace frío, porque el propio bosque es una zona de protección y es una zona de confort, y eso nos permite llegar a estar mucho más a gusto. O sea, bien abrigaditos, sí, pero con la tranquilidad que nos da tener un bosque, que es como una protección natural.
Sí, señor. Y de los pinares de Segovia, ahí cerquita de tu casa, yo también, tirando para mi tierra, digo yo que hablaremos de las encinas de Ciudad Real, ¿no?
Bueno, es que sabía que te iba a gustar, porque hablamos siempre de Alledos y tal, y claro, las encinas y toda la zona noroeste de Ciudad Real es maravillosa. Ahí tenéis, o tenemos, un patrimonio, digo que tenéis porque tú eres muy de la tierra también, que es todo el Parque Nacional de Cabañeros, que es
espectacular.
Espectacular, es que ríos como tramos como el río Estena, Buyaque, es que genera unos paisajes. A mí me encanta además cuando lo anuncian como el Serengeti español. ¿Cómo que Serengeti? Si no tenemos leones, lo que tenemos es unos ciervos, unos corzos, unos jabalís.
Que parecen leones.
Natural, que hombre de...
Claro, por eso lo decimos.
Bueno, a mí me parece un lugar estupendo, y la mezcla de valle, de montaña y pueblos, yo ahí he de reconocer que la arquitectura no la hemos cuidado mucho en la zona, pero es una zona estupenda, y tenemos la Sierra de la Celada, la Chorrera, la zona del Castellar de los Bueyes, la Raya de San Juan y toda la zona de la Cañada Real, que me parece un lugar, es que único y no tan conocido. Curiosamente yo creo que la gente habla de Cabañeros como una zona muy de caza y tal, y no, es una zona en la que está súper protegida, donde hay guías fantásticos para explicar la naturaleza en los sitios, y donde, bueno, pues sí, pues es un lugar perfecto para protegernos, y donde también hace mucho frío, que la gente no piensa en la Mancha, y es un lugar de cuando hace frío, hace pero muchísimo frío.
Vamos. Igual que cuando hace calor, hace muchísima calor. Pero es verdad lo que tú dices, que Cabañeros es el parque nacional posiblemente menos conocido de España, y otoño es uno de los mejores momentos para escaparse a visitar este espacio natural. Ahí lo dejo, ¿eh?
Todavía deben estar, ha estado el momento de la berrea, que es un lugar fantástico, salvaje, de impresionante. Y además, como está prohibido el entrar con nuestros vehículos, tienes que entrar con un vehículo de los oficiales, digamos, y concertar con una visita en 4x4. Y luego, por lo general, los choferes son súper amables, te explican todo muy bien, te explica el hábitat, te explican el desarrollo agropecuario de la zona, porque todavía hay gente que cultiva y que tiene cultivos en la zona, y me parece un lugar, vamos, estupendo.
Sin duda. Además, Cabañeros es el parque nacional más cercano a Madrid, está a tan solo 2 horas en coche, con lo cual es perfecto para hacer una excursión en el día, ida y vuelta.
Y es la tierra de Rosa Rosado, que
exactamente,
eso no lo
dice. Es mi tierra. Y hay que hacer publicidad, que Ciudad Real, claro, tiene muchas cosas, entre ellas Cabañeros, sin duda. Bueno, querido mío, si nos vamos hacia el norte, ¿qué encontramos? ¿Qué nos recomiendas? ¡Qué bosque maravilloso!
Para mí, otro bosque maravilloso, y que es el de postal, el de foto, y que en primavera es salvaje, en otoño es delirante, y en invierno a mí me encanta, es ir a la selva de Irati. Solamente que se llame la selva de Irati en Navarra ya me parece estupendo. O sea, es realmente el Pirineo, uno de los valles, de una zona en los valles norte del Pirineo Navarro, y es que lo tiene todo. Gastronomía importante, tienen los quesos más ricos, yo creo, de España, son más aromáticos algunos de ellos, y luego tiene toda clase de paisajes, de colores, un poquito de agua, sí, llueve, pero es que es perfecto para andar, y además yo creo que es uno de los bosques que primero ha tenido sensibilidad para convertirlo en un negocio turístico. Tiene cientos y cientos de kilómetros muy bien marcados, hay una labor de mantenimiento estupenda en mantener esos caminos marcados y bien señalizados, y eso pues que ayuda a que se pueda pasear todo el año bien abrigadito en esta época del año por la zona.
Qué bonito.
Y además hay cosas que son épicas, como subir al Pico Orri, que es es que eso es decir, he estado en el Orri, pues ahí bien estuve hecho un campeón. Cuando bajas abajo te puedes comer unas buenas
te lo ha ganado.
Buenos marrones, te lo has ganado, sí, y dice, bueno, pues venga, ahora me voy a tomar un asado y unas buenas alubias, y echas el día, o una buena menestra de verdura navarra. Es que si vamos por ese lado, estamos perdidos.
Sin duda,
Navarra.
Exactamente. Luego, fíjate, hablamos de un bosque cargado de magia, aquí en la noche de COPE, que nos gusta mucho hablar de leyendas, y las leyendas en el País Vasco nos encanta porque tienen tantísimos bosques y naturaleza, que por ejemplo, cuenta la leyenda que la selva de Irati era el reino de Basajaun, dueño y protector de este bosque, que lo protegió con muchísimo esmero, fíjate. Y ahí tenemos a este gran señor de la mitología en la selva de Irati. Y como esta, hay mil historias. No, pero es verdad, hay mucha tradición mitológica allí, no, ¿eh? Es cierto.
No, no, es que además este escenario de bosques es perfecto para eso. Todo claro. El mundo de los trolls, de los gnomos, de Centro Europa y de los países escandinavos, aquí también tiene su referente, y yo creo que es posiblemente la zona mejor. También es una zona en que, por ejemplo, en el Valle de Ulzama, es que la repoblación y cómo crece el bosque es muy importante. Piensa, humedad, espacios abiertos y una cultura del bosque, sí, como fuente de riqueza. Porque
todo.
Hay que pensar que el bosque nos permite, nos proporciona leña, nos proporciona turismo, nos proporciona caza también, nos proporciona muchas cosas, y entonces yo creo que hay sitios en los que hay mucha sensibilidad con cuidar el bosque, y detrás de toda esa sensibilidad pues hay leyendas, tradiciones, deporte, porque el hecho, por ejemplo, de cortar troncos, pues
hombre,
también viene de ahí,
¿eh?
Vamos a engañar.
Pues de la selva de Irati al sur, en Cádiz, por ejemplo, tenemos los arcos nocales, Pedro.
Bueno, pues uno de los bosques más bonitos de hoja perenne que tenemos en toda Europa, y es otro mito que pensamos, Cádiz, calor, verano, no, Cádiz en invierno, en otoño, en primavera, me parece el momento óptimo para disfrutar, y además mezclar esa posibilidad de una buena caminata por la mañana, cansarnos, y luego por la tarde, pues si queremos bajar hasta la playa, bajar hasta Tarifa y disfrutar de la playita, que siempre te da un punto ahí de vigor.
Que Cádiz lo tiene todo.
Y los anorcales me parece como bosque, como espacio, es que estamos hablando de más de 150.000 hectáreas de zona boscosa, y uno de los índices más altos de lluvias en toda España. O sea, el mito ese de Grazalema, que era el sitio que más llovía de España, creo que se sigue
viendo.
Y podemos ir a Ubrique, podemos ir a Arcos de la Frontera, a Vejer, Medina Sidonia, y ese paso así fronterizo entre Cádiz y Málaga es que me parece maravilloso.
Sin duda,
un buen pescadito o queso, el queso de la cabra payoyo, que me parece un producto maravilloso.
Ya te estás perdiendo.
Si es que me tientas.
Tú solo te metes ahí en el jardín. Me voy,
cojo el teléfono, me voy hacia el frigorífico y ahí está mi perdición.
Completamente.
Bueno. Después de las 12, si es que me llevas unos horarios que vas a acabar conmigo, mujer.
Querido mío, desempolvamos las botas para descubrir la magia que ofrece la madre naturaleza en esta época del año. El otoño es maravilloso para recorrer todos estos bosques y muchos más que tenemos en España, y a los que volveremos sin duda con mi querido viajero incansable Pedro Madera. Gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
Adiós. Hasta la próxima semana.
Viene, adiós,
chao,
adiós.
Chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En La Noche de COPE nos vamos al cine con quien más sabe del séptimo arte, así que aquí está ya con nosotros mi querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
¿Cómo se presenta la cartelera?
No se presenta mal.
Ea.
No se presenta mal.
Empezamos, de hecho, con una mujer que me encanta, porque Lady Gaga vuelve al cine como actriz protagonista y vuelve a demostrar sus dotes interpretativas en la película La Casa Gucci.
Tu apellido está en los libros de historia. Gucci necesita sangre fresca.
¿Sabes guardar un secreto?
En el nombre del padre, del hijo y de la Casa Gucci.
Mira, Blondie,
¿sí?
Qué temazo. Oye, ya lo sé yo, lo mejor Lady Gaga, exagerada como en su vida, ¿no?
Bueno, mira, en la otra película que interpretó, la de Ha nacido una estrella.
Sí, con Bradley Cooper.
Claro, a fin de cuentas hacía de cantante y en cierto modo pues hacía de ella misma, en cierto modo, ¿no? Y cantaba y tal. Aquí realmente es un papel puramente dramático, donde hace de una mujer. Vamos a ver, la película, para ponernos en contexto,
sí,
no es tanto sobre el mundo de la moda, que sale de fondo y vamos a ver pasarelas y vestidos y cosas muy chulas.
Maravilloso.
Pero es la historia de la familia Gucci. Lo fundó un señor ahí a principios del siglo XX, y sus dos hijos, que heredaron el imperio, aquí lo representan Al Pacino y Jeremy Irons, ¿no?
Vaya hijos, vaya, bueno, dos.
Y Adam Driver es el hijo de Al Pacino, es decir, es el llamado a heredar el imperio. y Lady Gaga hace de su novia y luego mujer. Y luego más cosas que no cuento, ¿no? A ver, al que se sepa la historia, pues se la sabe, porque lo que cuenta es todo real, ¿no?
Todo real.
Se basa la película en un libro que escribió una periodista que se dedicaba a seguir el mundo de la moda italiana durante muchos años. Ella estudió pues a Versace, bueno, muchos, y estudió mucho a los Gucci, y tenía tanta documentación que dijo, voy a escribir un libro contando la historia de esta gente. Y en ese libro se basa la película. Ya te he dicho unos cuantos actores, pero también está Salma Hayek, está Adam Driver, que lo he dicho, Jared Leto.
Ah,
es decir, es una peli con un reparto espectacular, más de 2 horas y media, y no está mal.
¿No se hace larga?
No, no, porque Ridley Scott te engancha. Es un poco una especie de tragedia griega, o de drama de Shakespeare, ¿no? Ahí está la ambición,
la
lucha de poder, la traición,
la
lealtad,
la venganza,
todos esos temas clásicos están en la saga Gucci y el asesinato.
Bueno, te ha gustado entonces, ¿no?
Me ha gustado.
Perfecto.
Me ha gustado.
Nos acercamos ahora al mundo de la esgrima en otra película titulada Al filo. Una película que revive la hazaña de las dos mejores tiradoras de sable de Rusia, podemos decir. Esto
sí,
también es una historia real.
Es una historia real. Fíjate, cuando empieza, dices, jo, vaya petardo, me van a contar aquí esgrima, efectos de cámara y tal. Pero a medida que va avanzando, oye, que me fui interesando y al final me parece una historia muy bonita. Son dos que compiten, se odian. Una es muy joven, acaba de llegar, es una chavalina. Pero que tiene habilidades, le falta madurez,
uh-huh.
Y la otra es la diva de la esgrima, que es una mujer muy guapa y con un montón de medallas ya. Y claro, esta chica joven se convierte en la amenaza para esta, ¿no?
Interesante.
Pero ese odio se va transformando porque en lo que les enseña el entrenador, agárrate, es no se puede ser a la vez buen profesional y buena persona.
Caramba.
Y la película trata de ver si eso es verdad o no. Y es muy bonita. Y luego, bueno, pues tiene escenas de esgrima, al que le guste o entienda, pues disfrutará más que los que no sabemos nada, ¿no?
Bueno, y tensión hasta el final, porque creo que las dos atletas buscan el oro olímpico, ¿no?
Claro, claro, van a por lo mismo.
Bueno, pues ahí está.
Y si se odian es más fácil, pero si se quieren es más difícil.
Uy,
ya no digo más.
Bueno, qué interesante. Y a los cines también regresa el actor Javier Gutiérrez con la hija.
Irene se ha escapado.
¿Por qué iba a querer hacer algo así?
Siento como si me estuvieran vigilando.
Es mi hija, no es tu hija.
Tienes que esperar a tener el bebé.
Es mi hija.
No, cariño, la llevas dentro. Ser madre no es eso.
Bueno, esto es lo nuevo de Manuel Martín Cuenca con Vetusta Morla en la banda sonora.
Pues sí, mira, es una película que a mí me ha pasado una cosa. Empieza como un drama social súper interesante. Niña que está en un centro de acogida, que se queda embarazada, y uno de los cuidadores y su mujer deciden ayudarla, digamos, un poco fuera de la ley. Y con estas premisas digo, joder, a mí me interesaba mucho el tema, director serio, tal. Y en un momento determinado la película se convierte en un thriller tremendo,
¿así?
Sórdido. A mucha gente le ha gustado ese giro, pero a mí no, porque me parece que esa historia, si lo hubiera llevado más por el lado humano que por el lado de género y de crímenes y de tal y de policías, pues hubiera sido, a mí me hubiera gustado más. Entonces la película está bien, pero a mí me decepcionó en ese sentido. Habrá que verla.
Para opinar. Bueno, profe, vamos a poner nota, ¿no?
Vamos allá.
Hay buenas películas, ¿eh? Venga, empezamos con La casa Gucci.
A mí me ha gustado mucho, pero la voy a dejar en un 7,5.
Bueno,
porque
no
es una película muy entretenida, pero no está a la altura de otras películas de Ridley Scott. Que
ya.
Es que estamos hablando de Ridley Scott.
Es verdad, es el director de la peli, sin duda. Bueno, Al filo, la de esgrima.
Pues le voy a poner otro 7,5.
Pues muy bien.
Pues muy bien.
¿Y la española, La hija?
La voy a bajar, por lo que he contado, al 7, ¿vale? O sea, estoy siendo bueno.
Es verdad, son buenas notas para esta semana. Así que quien quiere ir al cine, oye, pues apuestas seguras. Aquí tenemos tres grandes películas. Profe, gracias por tus recomendaciones, como siempre. Y tú y yo nos vemos...
¡Vemos en el cine!
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Desde que te has ido no te engracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte. Buscando a ver si encuentro alguna como te entiendes. Mi niña eres la musa de mi canción, no triste. Puedo ser.
Con Marc Seguí nos podemos ir de compras a comprar tintes,
pues
como
sí,
dice la
verdad.
Canción. Oye, le vamos a invitar al programa, que me gusta a mí este chaval.
Ay, vale.
Me cae bien, es muy jovencito y saca disco ahora y así le conocemos un poco. Bueno, pues de compras hablamos. Compras de esas que no sirven para nada, que es dinero tirado. ¿Cuántas veces hemos comprado cosas que no necesitamos? De todo eso hablamos contigo esta noche, Ana.
No sé si te acuerdas que tenemos ahí un ranking pendiente. A ver en qué puesto colocas a este oyente.
Se le antojó a mi marido hace como 12 años, que es un sillón de estos que se ponen hacia atrás, que te dan masajes hasta en las piernas con calor y sube para arriba y para abajo. Pues yo no sé si se habrá usado 10 veces. Y ahí está como un mueble para poner ropa y todo lo que haga falta.
De perchero.
Bueno, le han sacado un uso, ¿no?
Eso es verdad.
Uy. El sofá perchero.
El sofá perchero, mira, fíjate, llevas razón ahí.
Oye, pero ya que lo tienes, pues yo que sé, úsalo, ¿no? Si eso tiene que estar bien, para arriba, para abajo, para la otra.
Ahí con calentito y todo. Si me da masaje, uy, yo me echo ahí todas las siestas.
Te digo yo que vamos a poner aquí una tiendecica de segunda mano, y lo que nos interese, pujamos por ello.
Pues en esa tiendecica no puede faltar la camiseta de este otro oyente.
Compré por internet una camiseta de Regreso al Futuro y cuando me llegó a casa, pues muy chula, la abro, bujo del coche, echando fuego, tal, el DeLorean, súper bien, pero el problema era que venía escrito Regreso al Futuro, pero en sueco, ponía Tilbaka Till Framtiden. Lo tuve que traducir con el traductor de Google y todo, y me puso que era sueco y tal, y en realidad pone Regreso al Futuro. Vamos, la frase sí es correcta, pero imaginaos con la camiseta en sueco. Cuando vaya a Suecia, pues las suecas se me tirarán encima.
Pues sí, vas a triunfar en Suecia. Menos mal que coincide, ya. Porque hubiera sido sueco, pero que no hubiera puesto Regreso al Futuro. Imagínate la cara que se te queda.
Madre
con
mía,
eso, ¿eh?
Eso sí que es un fail de compra, sí.
Desde luego, ¿cómo vas a pensar tú que te vas a comprar esta camiseta y te van a venir las letras en sueco?
O en chino, o japonés.
Bueno, compras que has hecho y que te has arrepentido mil veces o que no das crédito, como en el caso de este oyente.
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en nuestro WhatsApp, que nos escuchamos como siempre en el 687-08-9770.
Bueno, desde que comenzamos a llevar la mascarilla de manera obligatoria, cada mes aparecen en las playas y mares 6 millones de ellas que han sido usadas y tiradas al suelo. Encontrar una manera de reducir esos niveles es clave y Maika Gómez, artesana belenista, ha dado con la fórmula.
Pues el Belén que próximamente vamos a inaugurar tiene 100 metros cuadrados y hemos utilizado en su construcción más de 10.000 mascarillas quirúrgicas traídas pues por los propios vecinos, por vecinos de los pueblos de al lado.
Un Belén confeccionado con mascarillas que ha sacado lo mejor de los vecinos de Huétor Tájar en Granada y que sin duda dará la vuelta al mundo. Y quien está que lo tira con su espectáculo en Los Cazafantoches es mi querido Agustín Durán, que cada semana nos hace un hueco para venir a vernos. Enseguida hablamos con él. Ahora, noticias.
Tú y yo los dos juntitos frente al mar. Sé por dónde quieres.